Cuenta la historia que cuando Don Quijote le daba voces a Sancho que le trujese el yelmo, estaba él comprando unos requesones que los pastores le vendían.
No, ahora no hacen.
¿Ahora quién hace los requesones?
Ahora nadie.
¿Por qué?
El que quiere hacerlo lo hace, pero el que no quiere hacerlo no lo hace.
¿Pero por qué me dice tanta gente que ya no lo hace nadie? ¿Estás seguro?
Ah, porque no quieren trabajar. ¿Y el queso cómo lo hacen?
Lleva mucho trabajo hacer el requesón.
¿No? Eso nada más que se cueza, vamos, que ya es, y luego ya pues se echa en un colado y se hace un pegote, se lía así el colado y se queda el requesón así, y lo hacen el requesón, lo dejan que escurra en el colado y ya está hecho el requesón. Se hace así, igual que un puño del requesón.
¿Y quién hace los mejores requesones? ¿Los pastores o quién es?
Los pastores, no sé. Yo que desde luego nosotros hemos hecho alguna vez el requesones de pastor. Hemos hecho requesones para comérnoslo nosotros.
¿Y cuándo lo comían? ¿Por la mañana, por la tarde o por la noche?
A la hora que fuese.
¿Con azúcar o sin azúcar?
Con azúcar está mejor que sin azúcar.
Acosado Sancho de la mucha prisa del amo, y no sabiendo qué hacer con los requesones, acordó echarlos en la celada de su señor. Y como él estaba pendiente del carro que se acercaba, sin mirar lo que dentro venía, se la encajó en la cabeza y se puso como una sopa. Por fin Sancho convence a Don Quijote de que él no ha sido el autor de semejante desfarajuste, sino que ha sido fruto de algún diablo. Y así todo en orden, dentro de lo que cabe, claro, y bien armado, detiene el carro que en realidad transporta leones, hembra y macho por separado.
Pero es que los animales en espacios muy reducidos normalmente se pelean. Es por seguridad de los propios animales. No creas que es tan distinta la forma de transporte, en esencia la forma de transporte que indica el Quijote en ese capítulo de la que se utiliza, porque los principios fundamentales son esos, encajonarlos, meterlos en una caja donde ellos vayan relativamente cómodos y además no puedan sacar las zarpas, nada, y llevarlos separados, porque a menos que sean cachorros muy pequeños y que estén todavía acostumbrados a estar juntos, pues normalmente en un espacio reducido la agresividad de los animales aumenta, y luego transportarlos.
Pues a nuestro hidalgo no se le ocurre otra cosa que desafiar al león, y hace todo lo posible para que el leonero abra la jaula. Lo malo o lo bueno fue que nuestro caballero se quedó compuesto y sin león, porque una vez abierta la jaula, se revolvió, tendió la garra, se desperezó, sacó la cabeza fuera de la jaula, y sin hacer caso de bravatas, volvió las espaldas, enseñó sus traseras partes y con gran flema se volvió a echar en la jaula.
La reacción de un animal después cuando llega a su nuevo destino, pues se hace un poco a la inversa. Se mete esa caja de transporte dentro de su dormitorio, se le abre la jaula y el león sale cuando quiere. Y puede ser muy bien lo que dice el Quijote, de que efectivamente el león al principio no salga, que simplemente se desperece como dice el capítulo este, y se dé la vuelta y no le haga el menor caso a la persona que está delante, ¿no? Eso puede ser, o si no, en caso de que saliera porque el león estuviese nervioso, porque estuviese incómodo, lo que fuese, en caso de que saliese, lo más normal es que el león sí tenía posibilidad, escapara, se alejara de la gente.
Antes de que atacase.
Antes de atacar, sí.
Terminada la aventura de los leones, y todos juntos ya, le dice al leonero que si preguntaran por el caballero que tal hazaña hizo, contestara que tal cosa la hizo el caballero de los leones, que de aquí en adelante quiere ser llamado así y no el de la triste figura. Nuestros personajes continúan el camino en dirección al pueblo del Caballero del Bosque, y así llegamos al capítulo 18, que trata de lo que sucedió a Don Quijote en el castillo o casa del Caballero del Verde Gabán, con otras cosas extravagantes. En un lugar de La Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Halló Don Quijote ser la casa de Don Diego de Miranda ancha como de aldea. Las armas, empero, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle. La bodega en patio, la cueva en el portal y muchas tinajas a la redonda que, por ser del Toboso, le renovaron las memorias de su encantada y transformada Dulcinea. La casa. ¿Cómo es la suya, Román?
Pues, de momento, pues sería, pues, lo menos 25 metros de ancha. Y decían siempre mis padres que el portal, los portales de aquí, que tenían, estar en con guijarro, uh-huh, y que tenían hasta la cena de los 12 apóstoles.
¿En el suelo?
Sí.
¿Dibujados con canto rodado, con empedrado, no?
Sí. Con el guijarro estaba empedrado con los 12 apóstoles. Porque claro, era el convento pero yo eso no lo he conocido ya.
La casa-palacio de Román Zarco estaba hace años unida a lo que ahora son tres edificios distintos. Es decir, que la fachada se dividió en tres partes. En la central hay una pequeña torre con un hueco donde estuvo el escudo de la familia.
Se hundió ahora 3 o 4 años o más. Y se nos cayó ahí un poco y luego ya pues, me la reducieron ahí como pudieron.
Aquí en el pueblo proliferan las casas palacio con fachadas de sillería y grandes portadas del 16 y del 17 que abrazan escudos rematados con cascos o coronas. Lo que ocurre es que unas veces por haber sido donadas a la iglesia y otras por no residir allí la familia propietaria, lo cierto es que se encuentran deshabitadas. Estamos en el patio de la casa. Un patio que si antes estaba descubierto, al aire libre, ahora ha sido remodelado de tal forma que ha sido cubierto con amplias cristaleras. Se puso terrazo en el suelo y se ha convertido en un salón más de la casa. Un salón, por cierto, luminoso que da aspecto de invernadero. La bodega y la cueva, ¿dónde están?
Pues esa misma bodega que está ahí. Que hay 12 tinajas y está en el portal.
¿Cómo son las tinajas?
Pequeñas, de esas de barro.
Sí, de 50 o 60 arrobas.
Sí, de unos 60 arrobas. Me parece que hay 12 tenazas. Las he conocido yo de siempre. Y mi padre traía vino, que teníamos una bodega grande allí, en la carretera. Traía vino y ahí lo vendíamos.
¿Es bonito vivir en una casa como esta, Román?
Sí, es bonito. Lo que pasa es que en el invierno no hace frío, como en otras. Y en el verano aquí no pasa calor.
¿Siempre mantienen la misma temperatura?
Pues casi sí. Y como son unas paredes así de anchas, pues se está bien.
Sí que están aquí en la gloria, ¿eh?
Pues casi.
Y luego en primavera aquí o en el otoño con la luz que entra del sol de arriba.
Eso pues, no es suficiente.
Pero la casa es así desde que usted se acuerda, ¿no?
Sí.
Porque usted no ha hecho estas obras ahora, ¿no?
No. Este patio sí lo he hecho yo.
¿Cómo era el patio antes de hacerlo?
Pues sin cubrir y con mucho guijarro. Y ahí hay un pozo.
Todo esto estaba
en pera. Y ahí hay un pozo que tenía un brocal así grande. Y yo eso ya lo quité yo.
Sí, ahí se ven unos ladrillos un poco levantados.
Ese.
Ese, se levanta y ¿hay agua ya?
Sí, ahora ya lo menos 10 o 12 años o 15 que no lo hemos abierto, pero está lleno de agua.
Aquellas tinajas del Toboso le renovaron las memorias de su encantada y transformada Dulcinea. Y suspirando y sin mirar lo que decía, comenzó a lanzar exclamaciones y loas en el momento en que el hijo de don Diego con su madre salían a recibirle quedando suspensos al ver la extraña figura de don Quijote, que al darse cuenta bajó de Rocinante y fue a besar las manos de la señora. Don Diego hizo las presentaciones y doña Cristina, que así se llamaba la señora, le recibió con muestras de amor y de mucha cortesía, y don Quijote se le ofreció con asaz de discretas y comedidas razones, al igual que al estudiante que le tuvo por discreto y agudo. Entraron a don Quijote en una sala, fue desarmado por Sancho. Quedó en calzones anchos a la flamenca y con 5 calderos o 6 de agua, que la cantidad hay poca diferencia, se lavó la cabeza y rostro, salió a otra sala donde le esperaba don Lorenzo, el hijo de don Diego, que un poco antes había hablado con su padre respecto del hidalgo por tenerle suspenso, llegando a la conclusión de que él mismo, don Lorenzo, después de que hablase con don Quijote, juzgara su discreción o tontería. Don Lorenzo trata de entretener a don Quijote hasta que la mesa esté puesta, y nuestro hidalgo se refiere a que su padre le ha dicho que es un gran poeta, respondiendo don Lorenzo con humildad que él no lo es, que simplemente es amante de leer los buenos poetas. A don Quijote no le parece mal la humildad del joven, ya que no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo. Nuestro hidalgo le pregunta por unos versos que, según su padre, le tienen pensativo. Porque si es glosa, nuestro caballero, según sus palabras, entiende de esas cosas. Pero que si son de justa literaria, prosigue diciendo, que procura llevarse el segundo premio, ya que el primero siempre se lleva el favor o la gran calidad de la persona. El segundo se lo lleva la mera justicia y el tercero viene a ser el segundo.
Pues eso es, que aquí desde luego nosotros, el concurso literario nuestro, siempre se hace sin, claro, porque, bueno, se hace bajo el sistema ese de plica, que no se conoce quién es y que nada, y que estos nuestros no. Ahora, sí, según lo que dice el Quijote, parece ser que tienen esa fama, porque me acuerdo yo que Enrique participó en un concurso en Albacete, en el Ateneo, también sobre unos capítulos del Quijote, y se llevó el segundo premio. Y entonces me comentó, pero conmigo nada más, que no dijo nada, nada más que lo comentó conmigo. Dice, me lleva el segundo, y dice, claro, es que el primero, eso. Y luego, como conocía al que había sido y todo, dice, ves, claro, es que tenía razón lo que decía Cervantes.
Sí,
pero aquí, desde nosotros aquí en esto, no. En los nuestros, no. Desde luego que no.
Así que el primero se lleva la calidad de la persona. El segundo es por mera justicia. Y el tercero viene a ser el segundo porque el primero, a esta cuenta, será el tercero. Pero con todo esto, gran personaje es el nombre del primero.
Claro, desde luego el que se lleva el primero, pues es un...
Es el que siempre queda por la historia.
Se queda ya, porque siempre son, cuando se publican... por ejemplo, en periódico local, y esos siempre son los primeros.
Amparo es la vida de Enrique García Solana, un hombre amante de su pueblo y del Quijote. Escribí varios libros sobre el tema. El último, La cocina en el Quijote, una publicación de casi 200 páginas. Estamos en lo que fuera su estudio y rodeados de libros, diplomas y cartas. Enrique y Amparo fueron los creadores y los mecenas de un certamen literario. De un certamen poético de tema libre en verso y en prosa, famoso ya en toda España.
Se llama el concurso literario del Molino de la Bella Quiteria, que es un concurso que fundó mi marido, porque él era muy amante del Quijote y para eso quiso construir un molino de viento que está aquí a las afueras, y todos los años celebramos, ya este año ha sido el 13, un concurso literario de prosa y verso, al que se presentan un montón de trabajos. Primero se hizo provincial, después regional, y ahora es a nivel nacional e internacional, porque hasta vienen trabajos, este año han venido de Suiza y de Francia, y el año pasado también de Inglaterra.
El premio no está dotado económicamente, ¿verdad?
Tiene mucha gracia esto porque mucha gente se maravilla diciendo que sin tener dotación en metálico, ¿cómo es posible que haya tanta participación? Porque en sí los premios son unos trofeos de cerámica que hace nuestro amigo también de Cuenca, Adrián Navarro Calero, que son unas piezas de cerámica distintas, todos los años distintas, tres y tres, tres premios en prosa y tres en poesía.
¿Y la gente que gana realmente se va contenta con eso?
Uy, la gente se va contenta y se va encantadísima de ver la participación y ver cómo se desarrolla toda la fiesta, porque primeramente hay una lectura del acta, la entrega de premios, ellos leen los trabajos premiados, y luego hay una fiesta en toda aquella explanada con comidas típicas de aquí, que una merienda, bueno, que es a base de unas gachas que hacen aquí en el, que se llaman de Mataero, y luego unas tajadas y luego las frutas de sartén que decía también Cervantes, que son unos rolletes o flores fritas, y todo eso pues regado con la típica cuerva.
Este año ganó el premio de poesía el sevillano Manuel Domínguez. Y cosa curiosa, los premios se hacen públicos el segundo sábado de julio porque ese sábado, según las estadísticas, nunca ha llovido por aquí.
Y no ha llovido nunca. Han hecho este año, bueno, hubo unos días que llovió, pues, y dejó de llover ese día. Dejó de llover. El día de antes ya no cayó casi, ya amaneció con sol y ese día igual, ya con sol. Y es curioso, sí, ha habido años que ha estado amenazando, tal, pero no ha llegado a llover.
Don Lorenzo, tras los razonamientos del primero, segundo o tercero en cuestión de premios, y como no puede juzgarle de loco, pareciéndole que ha cursado escuelas, le pregunta que qué ciencias ha oído. Don Quijote le responde que las ciencias que ha oído son las de la caballería andante. Una ciencia que encierra en sí todas las demás. Ha de ser el caballero jurisperito, teólogo, médico, matemático, astrólogo. Y además de eso, ha de estar adornado de todas las virtudes teologales y cardinales. Don Lorenzo, sorprendido por la cantidad de ciencias que ha de saber un caballero andante, le dice que sin duda aventaja a todas y es que las cosas, como cuenta, es así. Lo que quiere decir, según sus palabras, es que duda de que haya habido caballeros, o que los haya ahora, adornados de virtudes tantas. Don Quijote, muy serio, asegura que los hubo y que los hay, y que no quiere entretenerse ahora demostrando y en sacar al muchacho del error de los muchos que tiene. Total que tras los razonamientos de Don Quijote, Don Lorenzo comprobó de qué picojeaba, y al poco tiempo se fueron a comer. Después de comer y levantados ya los manteles, Don Quijote le pide a Don Lorenzo que recitase los versos de la justa literaria. Unos versos que dicen de esta manera: si mi fue tornasia es, sin esperar más será, o viniese el tiempo ya de lo que será después. Al fin, como todo pasa, se pasó el bien que me dio fortuna, un tiempo no escasa, y nunca me lo volvió, ni apuntante ni por tasa. Siglos allá que me ves, fortuna puesto a tus pies. Vuélveme a ser venturoso, que será mi ser dichoso si mi fue tornasia es. No quiero otro gusto o gloria, otra palma o vencimiento, otro triunfo, otra victoria, sino volver al contento, pues, ¿qué es pesar en mi memoria? Si tú me vuelves allá, fortuna, templado está todo el rigor de mi fuego. Nada más terminar Don Lorenzo de decir su glosa, levantóse Don Quijote y comenzó a ensalzar el buen hacer de Don Lorenzo, que de nuevo y agradecido de tanta adulación, recitó un soneto a la fábula de Píramo y Tisbe. Cuatro días estuvo Don Quijote en la casa de Don Diego, al cabo de los cuales le pidió licencia para irse, por no parecerle bien que los caballeros andantes empleen al ocio y al regalo. Y así, haciendo tiempo hasta que tuviese en lugar las justas de Zaragoza, se quedaría por aquellas tierras y entraría en la cueva de Montesinos, de quien tantas y tan admirables cosas se contaban. la cueva de Montesinos. ¿Dónde está María José?
En la laguna La Redondilla, a mano izquierda, se desvía un camino. Cogiendo ese camino, que hay unos 4 kilómetros de camino de tierra. A partir de allá empieza carretera asfaltada. Pues un camino que sale a mano izquierda va directo a la cueva de Montesinos.
¿Se llega bien a ella y se...?
Bueno, el camino está un poquito malo, pero vamos, que se puede llegar en coche hasta la misma cueva.
¿Y la entrada cómo es?
La entrada está, pues, es que hay un señor que prácticamente pasa, el señor ese pasa con toda la gente porque está bastante, no es que esté muy mal de pasar, lo que pasa es que la gente que no la conoce, pues a no conocerla, pues tiene que ir alguien con ellos. Y hay un señor que está toda la temporada.
Pues primero había que entrar en la cueva de Montesinos, de quien tantas y tan admirables cosas se contaban, sabiendo e inquiriendo a sí mismo el nacimiento y verdaderos manantiales de las 7 lagunas llamadas comúnmente de Ruidera.
7, la verdad es que no son, yo no sé, pondría 7, pero vamos, son de Ciudad Real, solamente son 5, bueno, son, pero espera un momento, 1, 2, 3, 4, son Cenagal, Coladilla, Cueva Morenilla, Laguna del Rey y Laguna Blanca, 5. Y el resto pertenece a la provincia de Albacete.
Julián Navarrete es guarda vigilante del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. Cuida de que acampen en los lugares preparados, de que enciendan fuegos en sitios acondicionados. La verdad, Julián, es que mirando el folleto que nos han dado en la oficina de turismo, no parece que existan tantas lagunas.
Sí, existe, mamás. El folleto le faltan algunas, le faltan de ponerse 3, ese quedamos, que fue el último que nos mandaron, el primero estaba más completo, se agotó, pero vamos, son 16 lagunas las que hay.
Me refiero, Julián, sí, a que la laguna, sí, del Rey, que es gigantesca, sí, realmente tiene la laguna del Rey, la Colgada, es que la Batana.
No.
¿O es que está mal hecho el plano?
Está mal hecho el plano. Entonces esta laguna se divide por aquí más o menos, prácticamente por aquí. Y Laguna Batana es esta de aquí, ¿eh? Salvadora, o sea, estas tres son estos tres nombres, son diferentes, Batana, Salvadora y Santo Morcillo. Uh-huh. Y Laguna del Rey y la Colgada en este plano que le han dado una información, está mal, vamos.
Llegó, en fin, el día de su partida. Tan alegre para nuestro caballero como triste para Sancho, que se hallaba muy bien con la abundancia de la casa de don Diego. Don Quijote aconseja a don Lorenzo que en lugar de la poesía siga el camino de la caballería. Lamenta no poder llevarle con él para enseñarle lo que sabe. Y le aconseja que siendo poeta, que se guíe más por el parecer ajeno que por el propio. Porque no hay padre ni madre a quien sus hijos le parezcan feos. Volvieron los ofrecimientos y comedimientos, y con la buena licencia de la señora del Castillo, don Quijote y Sancho, sobre Rocinante y Rucio, se partieron. Capítulo 19 cuenta la aventura del pastor enamorado, con otros en verdad graciosos sucesos. Y comienza cuando nuestros personajes habían caminado poco trecho del lugar de don Diego, y se encuentran con 2 como clérigos o como estudiantes, y con 2 labradores que sobre 4 bestias venían caballeros. Uno traía paño y 2 pares de medias, el otro 2 espadas negras de esgrima. Los labradores traían cosas y con ello parecía que venían de alguna villa grande, donde las habían comprado y las llevaban a la aldea. Los 4, al ver a don Quijote, cayeron en la misma admiración que caen todos cuando le ven por vez primera, y morían por saber qué hombre era aquel que iba tan fuera de uso de los otros hombres. saludóles Don Quijote, viajaban juntos y pronto hizo las presentaciones. Él era el caballero de los leones. Caminando, uno de los personajes le dice que vaya con ellos a presenciar unas bodas de las más ricas que La Mancha haya presenciado. Las bodas de un labrador y de una labradora.
Yo ahora mismo soy conductor o chofer, como sea, a conducir un camión.
¿Tú eres labradora?
No.
¿Tú qué te dedicas, Luisa?
Yo me dedico a la faena de la casa.
Se llama José y ella, en nuestra historia, Luisa. Según la ficción, él es muy rico y ella la más hermosa que han visto los hombres.
No.
¿Por qué?
Pues no sé, no.
¿Ni hoy tampoco?
No.
No me digas.
No.
Pues sabéis cuándo te tienes que sentir la más hermosa, ¿no?
Sí, pero no me siento tampoco la más hermosa. Me siento como soy y nada más.
¿Te rondará una noche a ti?
No.
¿No es costumbre que a la novia la noche antes de casarse le ronden los mozos?
No, antiguamente sí, pero ahora ya no.
¿A tu madre le rondaron? ¿Te lo contó?
No, no me lo contó.
¿Pero sabes que antes rondaban...?
No, yo antes de oír así a mis abuelas y eso.
El aparato con que se han de hacer las bodas es extraordinario y nuevo, porque se han de celebrar en un prado que está junto al pueblo de la novia, quien por cierto llaman Quiteria, siendo el desposado Camacho el Rico. Ella de 18 años y él de 22. ¿Tú, José, cuántos tienes?
Yo 25.
¿Y tú, Luisa?
25.
El tal Camacho, que es liberal, se le ha antojado enramar y cubrir el prado por arriba. Tiene dispuestas unas danzas, zapateadores, pero lo que sin duda hará a las bodas memorable es lo que hará en ellas el despechado Basilio. Basilio es un joven del mismo pueblo que Quiteria. Es otra historia similar a aquella de Cardenio, porque como aquel eran vecinos, se amaban desde niños. Y sin embargo, llegado el día, el padre de Quiteria ordenó de casar a su hija con el rico Camacho, no pareciéndole bien ser casada con Basilio, que no tenía tantos bienes de fortuna como Camacho.
No, eso no. Ellos se han conocido, ellos se han gustado, pero que aquí no se han entrevenido nada la familia, de uno ni del otro.
Julián Morcillo es el padre de Luisa, de la novia. Estoy con él en la puerta del restaurante donde dentro de poco se ofrecerá el banquete para 400 comensales. ¿Alguna vez oíste hablar de matrimonios convenidos?
Sí, ha ocurrido entre los antepasados y ahora mismo también sigue ocurriendo. Si hay alguna que tiene perras, ¿sabes? Y es un poco fea, si hay alguna un poco apañado, que es un pobre, ¿sabes? A ver si lo pueden casar con esa, ¿sabes? Que aunque muy fea, ¿sabes? Si tiene perras, la casa no es capaz, ¿sabes? Ahora, que si hay una guapa, ¿sabes? Y a lo mejor porque la han visto que se ha ido con uno o con otro, ¿sabes? Y esa ya no la casan, ¿sabes? Ahora, que al tener perras, aunque se haya ido con 200, esa la casan, pero rápidamente, ¿sabes?
Una boda como esta, con tanta gente invitada, es un palo, Julián.
Pues hombre, pues esto ahora conforme están las circunstancias de la vida, pues hay, dentro de que dicen que está la vida peor y todo eso, pues hay otras probabilidades a las que había antes, ¿sabes? Porque antes no tenías una perra y ahora pues te las vas haciendo como sea, ¿sabes? Y puedes soportar las cosas, ¿sabes? Aunque te quedes sin un duro, ¿sabes?
Porque después de pagar la boda...
va uno a quedar jodido, ¿sabes? Pero mira, el peo como más de, ¿sabes?
¿Y qué diferencia hay entre esta boda, la de tu hija y la tuya?
Hombre, pues hay mucha, porque entonces no había una puta perra, ¿sabes? Bueno, aunque digas que eso no pasará, ¿sabes? Y ahora pues hay más perras, ¿sabes? que entonces había. Y ya se puede soportar las cosas pues mejor que antes.
¿Y la de tus padres?
Pues, si no tenían ni un puto duro, ¿sabes? ¿Sabes que llevaban una tarima? ¿Sabes lo que es una tarima? No. Llevaban una tarima, una banca, que, pero es una tarima, su propio nombre en el diccionario es tarima. Y cuatro sillas de esas de madera hechas de chopo, que las hacían aquí los carpinteros de aquí, que les costaba a lo mejor pues un real las sillas, ¿sabes? Y una mesa de esas cuadradas y no llevaban otra cosa, ¿sabes? Y como no había televisión ni nada, no hacían más que muchachos, ¿sabes? Que en mi casa hubo 24.
¿24 hermanos?
Y nos juntamos en la mesa 16. Y no había más que una cama. Y nos acostábamos en la misma cama. Y tú sabes lo que es un horco de ajos, ¿sabes? Nos acostábamos así en riondo y aquello parecía un horco de ajos, ¿sabes? Lo mismo que te lo digo, ¿sabes? Que no es por aumentar ni nada, ¿sabes?
Eres 24 hermanos, me has dicho.
Pero quedamos 16. Mi madre tuvo 24. Y quedamos 16. Y nos acostábamos en una cama, ¿sabes? De aquellas que de madera y el sumiero era de vencejos. Y allí nos acostábamos, ¿sabes? Así en riondo. Porque claro, si es que pues casi paría cada 10 meses uno, ¿sabes?
Señor.
Bueno, y así sucesivamente muchas familias, ¿sabes?
Pues si todos los que bien se quieren se fueran a casar, dijo Don Quijote, quitaríase la elección y jurisdicción a los padres de casar a sus hijos con quién y cuándo deben. Y si a la voluntad de las hijas quedase escoger los maridos, tal habría que escogiese al criado de su padre o al primero que viesen por la calle, porque el amor es ciego. Y la cosa es seria ya que se trata de hacer un largo viaje y la compañera hay que elegirla muy bien. Don Quijote calló para que prosiguiera licenciado la historia de Basilio, que al saber que se casaba con Camacho el Rico, nunca más se debió reír y anda pensativo y triste, y es más, que mañana cuando diga el sí Quiteria, será la sentencia de su muerte. Tras unos refranes de Sancho sobre el amor que Don Quijote no entiende, Sancho le dice que no se enfade con él porque sabe que no se ha criado en la corte ni ha estudiado en Salamanca, que no hay para qué obligar al sayagués a que hable como el toledano. El licenciado le da la razón porque no pueden hablar tan bien los que se crían en las tenerías y en Zocodover como los que se pasean todo el día por el claustro de la iglesia mayor y todos son toledanos.
Pues naturalmente una diferencia de cultura. En las tenerías y en Zocodover andaba la gente más popular y era un lenguaje cotidiano lleno de vulgarismos, porque hay que tener en cuenta que Toledo, en la época en que Cervantes escribe el Quijote, ha dejado de ser capital de España y ocurre un fenómeno muy curioso, que Toledo permanece arraigada a formas tradicionales del lenguaje. Bien, es verdad que en pocos años anteriores, en la época de Carlos I, había sido una zona de revolución del lenguaje, pero entonces permanece en una situación de mantener formas tradicionales del lenguaje frente a Madrid, que se convierte en el núcleo lingüístico innovador que acepta las formas que van a quedar estatuidas como lingüísticamente fijas en el siglo XVII. Por lo tanto, yo creo que el pasaje a que hace referencia Cervantes es una referencia a la diferente uso de la lengua que hacen las gentes según su cultura en el mismo Toledo.
José María Ruiz es profesor de lengua y literatura en el Instituto El Greco de Toledo. Trabaja allí desde hace 10 años. Hablar de Tenerías, de Zocodover, de la gente que pasea por la catedral, es hablar de clases.
A las clases sociales, claro, aunque bien puntúa aquí que cuando habla elegante y claro está en los discretos cortesanos, aunque haya nacido en Majaraonda. Cervantes siempre no establece una diferencia de clases sociales de una manera, digamos, primando una clase social u otra. Él establece una diferencia de cultura. Por eso él dice que aunque haya nacido en Majaraonda, es decir, aunque haya nacido en un pueblo, puede ser un gran cortesano hablando, depende de su cultura. Es un ideal humanístico que se refleja muchas veces en Cervantes, ¿no? Eso de que todos son hijos de sus obras, ¿no? Y no de su nacimiento, y hay que juzgarlo por lo que hace, no por su cuna. De la misma manera, el que habla bien, habla no porque pertenezca a una clase social u otra, sino porque verdaderamente ha adquirido esa cultura.
¿Y hoy continúan las diferencias?
Es muy difícil decir eso. Hay que decir, eso sí, que bueno, hay igualmente por diferencias culturales, unos hablan de diferente manera que otra. Es muy peligroso, no estoy de acuerdo en decir que si habla un castellano se habla otro castellano, que se habla una lengua o se habla otra lengua, que una clase social habla una lengua y otra clase social habla otra lengua, o que los de Toledo hablan un español distinto que los de Asturias, por ejemplo. Todos hablamos la misma lengua. Lo que es importante es cómo utilizamos esa lengua. Y aquí, indudablemente, una clase social utiliza la lengua de una determinada manera, otra por su cultura o por sus particularidades en los oficios, en los trabajos, la utilizan de otra, pero todos recurrimos al mismo caudal, digamos.
¿Y los jóvenes, José María?
Los jóvenes han hablado siempre de distinta manera que los mayores, lo cual no quiere decir que hablen diferente lengua, que forman utilizan la lengua de una manera, modificando estructuras, utilizando nuevos términos, nuevos vocablos, que muchas veces son transitorios y pasan. Hay un estudio sobre esto de un lingüista suizo, en el cual comprobó cómo la lengua que hablaban los jóvenes en un determinado cantón de Suiza, que él constató, al cabo de los 20 años había desaparecido. Y esos jóvenes hablaban una lengua mucho más parecida a la que hablaban los viejos cuando ellos eran jóvenes que en aquel momento hablaban los jóvenes. Es decir, que no hay tampoco que pensar que la lengua de los jóvenes es una lengua que se crea y que se va a imponer y que va a durar. Y eso los que tenemos algunos años lo sabemos. Muchos términos que usábamos nosotros en la juventud o que oímos cuando nosotros éramos niños, pues hoy no se utilizan. Igual puede pasar, igual pasará seguramente, con toda seguridad, en el futuro. Ahora bien, es verdad que hay un fenómeno actualmente, que es que la importancia que la juventud tiene en la vida de las ciudades, en la vida nacional, en consecuencia, es mayor que antes, y por eso ese lenguaje pues se oye más, suena más y se transcribe más en los medios de comunicación, en los medios literarios, en los medios impresos.
Bachiller y licenciado continúan hablando de las formas de expresión y de las espadas. Y tanto calor ponen en la discusión que llegan a las armas haciendo de juez Don Quijote y perdiendo la pelea Corchuelo, que queda convencido así de que la experiencia ha demostrado la verdad. Corchuelo, que así se llama el bachiller, se levanta, se abraza al licenciado, quedan más amigos que antes, y continúan el camino hacia el lugar de Quiteria, al que llegan de noche. Pues allí, en el lugar de Quiteria, entre música se encuentran los árboles con luminarias, gentes cantando, otros levantando andamios para ver al otro día las representaciones. No quiso entrar en el lugar Don Quijote por ser costumbre de los caballeros dormir en el campo. Y con esto se desvió un poco del camino, bien contra la voluntad de Sancho, que le llegaba a la memoria el buen alojamiento que había tenido en casa de Don Diego. Y así, con la noche, llegamos al capítulo 20, donde se cuentan las bodas de Camacho el Rico con el suceso de Basilio el Pobre.